Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Línea Abierta en Radio Bilingüe. Soy Chelis López, les saludamos con mucho gusto y le agradecemos que nos acompañe en este programa y que participe llamándonos al 1-800-345-4632. Hoy vamos a comentar un informe que está señalando la gravedad de la inseguridad alimentaria en el país. Es un informe que nos dice que de los casi 40 millones de personas en Estados Unidos que viven en familias con inseguridad alimentaria, son las y los latinos de comunidades rurales quienes tienen más dificultades para acceder a los alimentos nutritivos, alimentos saludables. El informe se llama Sin suficiente comida en la mesa y una representante de una de las organizaciones patrocinadoras de este documento nos va a acompañar para analizar las políticas para mejorar el acceso a los alimentos saludables. Y en otro tema, en el estado de Nuevo México, la gobernadora Michelle Lujan Grisham está impulsando una iniciativa para garantizar que todo estudiante de escuelas públicas en el estado tenga acceso a comidas gratuitas, a comidas saludables todos los días. Un muy importante proyecto si tomamos en cuenta que en este momento, según los informes, casi 70 mil niños de Nuevo México tienen el mismo acceso a las comidas mientras están, no tienen el mismo acceso a las comidas mientras están en sus escuelas. El proyecto de ley SB4, Comidas Escolares Saludables para Todos, está patrocinado por senadores demócratas estatales como Michael Padilla y Leo Jaramillo. Y este proyecto no solamente se crea o se piensa en atacar al hambre. Va a contribuir, obviamente, a la buena salud, combatiendo la obesidad, la diabetes infantil y ayudaría a mejorar el rendimiento académico. Podría además combatir las deudas por el almuerzo que enfrentan algunas escuelas. Los detalles los vamos a conocer más adelante. Antes y también en Nuevo México, regresa el proyecto de ley para restaurar el derecho al voto. Defensores de derechos civiles están trabajando con legisladores para traer un proyecto de ley que restaure los derechos del voto de las personas en libertad condicional o bajo palabra. Ya un paquete similar, quizás usted recuerde, murió en el Senado el año pasado. La Ley de Derechos del Votante de Nuevo México lo que haría sería facilitar la participación en las elecciones de personas exconvictas. Este proyecto de ley, House Bill 4, la Ley de Derechos Electorales de Nuevo México, fue aprobada ayer en el Comité del Gobierno, Elecciones y Asuntos Indígenas de la Cámara de Representantes. Con este esfuerzo para restablecer los derechos del voto, vamos a abrir las conversaciones del programa y para eso nos acompaña David Reza, quien es miembro de OLE, una organización en Nuevo México, desde Las Lunas, nos acompaña. Bienvenido a Línea Abierta, David, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Gracias, David, por acompañarnos en esta edición. David, pues, danos los detalles del proyecto de ley patrocinado que, entre otras, por estos dos demócratas, que, entre otras cosas, daría a exconvictos la oportunidad de registrarse para poder votar, David.
Sí, lo que se trata de que queremos que haya acceso a gente que anteriormente no han tenido acceso por falta de comunicación, o sea, falta de poder tratar de ir a hablar con los de la sistema, a hablar con los registrantes para poder votar uno. Queremos que automáticamente a los que califican para hacer estos para votar, que están incluidos en el proceso de que pueden ir a votar automáticamente. Aparte de eso, también queremos que a las personas que han tenido algún pasado que no les funcionó bien, ¿verdad? Pero ya que están aquí, están trabajando y están pagando los taxes como cualquier otra persona, pero no tienen representación, y queremos también que ellos pueden votar, pueden entrar a este movimiento civil, que podemos entregarlos para que sean parte de la sociedad de vuelta.
Con frecuencia, David, lo que escuchamos es que esta incapacidad o imposibilidad de poder participar en elecciones, de que se les restaure el derecho al voto a personas, en este caso exconvictos, digamos, aumenta sus posibilidades de regresar a prisión, de sentirse que no son parte de un sistema por haber vivido esta situación de cárcel. ¿Nos puedes hablar sobre esto?
Sí, claro, y así es. Muchas personas cuando salen de la cárcel o quieren voltear la hoja para hacer una vida buena, para hay ocasiones de que hay muchas como bloqueos en ese camino, porque la gente no hay muchos bloqueos en ese camino al ras de la gente que está buscando trabajo primeramente, y ya nomás obtengan trabajo y empiezan a trabajar y empiezan a hacer su cheque y a mantener a sus familias, y luego entonces no les dicen que no pueden votar, que porque algo que haga pasado hace 10 o 20 años, y a mí no se me hace justo eso.
¿Qué otras consecuencias puedes ver y puedes comentar, David? Exconvictos han dicho esto de que no me dejen votar, que no me pueda registrar, no pueda ejercer mi derecho. Es como castigarme de por vida, ¿no? El no permitirles que ejerzan este derecho, repito. Háblanos de esas otras consecuencias de restringirles este derecho al voto.
Sí, pues esas consecuencias, o sea, son consecuencias que no tuve nada que ver con los casos de las personas a los que están buscando a representación, y pues muchas de las veces hay mucha gente que reconoce el cuando el gobierno no están como para trabajar por ellos, y en esas ocasiones la gente quiere cambiar algo y quieren hacer algún movimiento. Aquí nada cambia, aquí es igual. Nosotros vemos que hay algo que nos está haciendo daño como una sociedad entera, y no nos están dando la representación que se necesita, así que estamos buscando la representación, porque sin representación, haz de cuenta como si estuviera todavía encarcelado la misma persona, que aunque han pasado 10, 15, 20 años y han hecho puras cosas buenas, todavía siguen con eso sobre de ellos, o sea, en no tener la representación que ellos quieren, no, ni el poder de votar por esa representación.
Así se sienten, así les hace sentir. David, este proyecto, decía yo hace un momento, se aprobó ayer en el Comité del Gobierno, Elecciones y Asuntos Indígenas de la Cámara de Representantes, y también mencionábamos que esfuerzos legislativos anteriores para restaurar este derecho al voto ha fracasado. ¿Qué posibilidades ven para que este proyecto de ley esta vez sí sobreviva?
Bueno, pues esperamos que más gente vayan a votar. Esperamos que más gente, de lo que yo he visto, la mayoría de la gente que quieren votar no van y no votan por esas barandales que les ponen, ¿verdad? O sea, hay gente indígena que no tienen el acceso de llegar a la ciudad o llegar a la locación donde pueden votar. Y teniendo la registración automáticamente les ayudaría no nomás a ellos, sino a la gente que digamos que hay mamás y papás que no pueden salir del trabajo o porque tienen los hijos en la escuela y los hijos no pueden salir de la escuela. Hay muchas razones de que la gente no puede votar, y queremos que eso ya para eso, para que la gente pueda decidir así justamente quiénes les va a gobernar, o sea, y digo justamente porque cuando nomás votan un porcentaje de la comunidad, y ese porcentaje por la mayoría nomás piensan de una sola manera, entonces no están votando, o sea, para la persona que nos va a ser justo a todos, nomás estamos votando para la persona que es justo para ese grupo que fueron a votar. Y no queremos eso, queremos que toda la gente vote, porque todos tenemos una voz, pero en exigirle al gobierno que nos escuche esa voz, necesitamos a más voces para que nos ponemos así de alta, para que saben que nosotros estamos aquí y la gente va a venir a vivir con nosotros de vuelta, ¿por qué vamos a tratarlos indiferente, o sea, diferente a los que viven en un lado de nosotros? No, no es justo.
¿Y qué están haciendo? A ver, tú hablas de voces, de opiniones, de voces. ¿Qué están haciendo, David, organizaciones como la tuya, o esta organización comunitaria sin fines lucrativos, OLE, Nuevo México? Hay otras organizaciones como ACLU que están trabajando, están abogando por esta restauración de los derechos del voto para más personas con condenas por delitos graves. ¿Qué es lo que están haciendo?
Ahorita en el legislature pues tenemos el bill ese que quieren pasar, que estamos tratando de a juntar a más gente que vayan y votar por eso, ¿verdad? Todos tenemos nuestro parte en donde podemos ayudar. Como ejemplo, yo trabajo todos los días y trabajo con toda mi raza de rufero. Y pues ahí siempre todos los días ando siguiendo, diciéndoles y hablándoles de las cosas que está pasando en la sociedad. Y yo nomás soy una persona, pero así levantando el interés de la persona común, así podemos empezar a tener estas discusiones, podemos empezar a tener estas conversaciones sobre de lo que es correcto, o sea, de lo que es derecho. Y el derecho de votar es un derecho que, pues, no, nadie se debe de quedar sin él.
¿Qué barreras, David, u objeciones crees que hay que derrumbar para que este grupo de personas puedan votar y puedan, quienes se oponen, entender que este es un derecho y que no es justo, como lo has dicho, pues que sigan siendo castigados después de ya haber cumplido una condena?
¿Me puede repetir la pregunta, por favor?
¿Cuáles son las barreras o las objeciones que hay que derrumbar para que, pues, la gente que se opone ceda a que esta gente pueda votar, pueda registrarse después de haber cumplido ya una condena?
La única que veo yo es la comunicación. La gente que lo está escuchando hoy, está bien que los están escuchando hoy, pero también necesitamos que nos hablen. Que nos dicen su opinión, que nos dicen cómo piensan ellos. O sea, esa es la meta más grande que hemos tenido como una sociedad, es en comunicarnos uno con el otro en una manera de que podemos buscar una solución. Y esta es una de las soluciones que hemos encontrado en tantas prácticas que hemos tenido con la gente de OLE, y también, aunque no sean miembros de OLE, los consideramos como si fueran miembros ya, porque queremos que la comunidad se junta para que hablamos de estas circunstancias en las que nos encontramos, para que juntos podamos resolver esas barreras, podemos bajarlos juntos, porque yo puedo ver una o dos y la otra persona lo ve de diferente manera, y sin esa comunicación no sabemos cómo proceder. So, necesitamos comunicarnos uno con el otro.
De aprobarse esta vez, David, ¿cuánta gente crees que podría beneficiarse de esta aprobación y el impacto que tendría de que puedan volver a votar, a ser parte activa en la sociedad, personas que a partir de esta pudieran registrarse y votar?
Sí, por lo menos 25% del estado, porque... Y ese nomás, porque el número de las personas que han estado encarcelado es 1 en 4 personas ha estado encarcelado en este estado de Nuevo México. Y eso nomás encarcelado en una cárcel del estado. No nomás, o sea, y me refiero a nomás esa gente. Este bill también incluye a la gente que son indígenas que no tienen acceso al votar. También incluye a los mayores que no quieren o si no pueden salir a votar. Al ras del correo, y por eso queremos pasar esto, para afectar a muchas más personas que a nomás al 25% que sí existe. 25% de la voz de Nuevo México no se está escuchando en este momento, nomás el 75%. Es un buen porcentaje, puedo pasar yo la prepa con ese porcentaje, pero no es un buen porcentaje para estarnos de acuerdo en quién nos va a gobernar.
25% nos dices de las voces de los posibles votos en Nuevo México no se han escuchado porque no pueden registrarse, no pueden votar, es lo que nos dice David Reza, que nos acompaña en esta edición de Línea Abierta sobre este proyecto de ley. David, Hay otro proyecto de ley que quisiera que nos comentes también, el 217, que está programado, entiendo, para considerarse en el Comité del Gobierno, en este mismo de Elecciones y Asuntos Indígenas, este próximo sábado. Y en este proyecto también es interesante porque permitiría que jóvenes de 16 y 17 años se puedan registrar como votantes a partir del 2024, un año importante para las elecciones presidenciales. Y la polémica aquí, David, gira alrededor de la pregunta, ¿están completamente preparados este grupo de jóvenes para esa responsabilidad? Yo quisiera que nos des tu opinión.
Pues mi opinión es que aunque uno piensa que no estuvieran listos para tomar esa responsabilidad, les dejo con algo, que la responsabilidad de esas mismas personas de cumplir con las leyes, de pagar los taxes, de tener licencia para conducir, todas esas responsabilidades ya los tienen. O sea, digo yo, si ellos tienen que pagar taxes, si tienen el permiso para trabajar, si tienen el permiso para manejar, ¿cómo no tienen el permiso para votar, para decidir quién es el que les va a mandar, quién es el que les va a apoyar desde un principio? Porque ya después de los 18 años, uno ya siendo adulto, pues si no está entrado ya en lo de político, o si no le interesa tanto lo que le está pasando alrededor, no sé si les afectaría más después, pero pienso yo que empezando desde joven, empezando a incluir a la gente en estos procesos, nos va a ayudar todos como una comunidad.
Hay entre la gente que apoya, los legisladores, legisladoras, David, que apoya que sí se les permita votar, es que pues que creo que a estas alturas todo el mundo sabemos que esta parte de la población está súper sintonizada con lo que está ocurriendo no solamente en el país, en su estado, en Nuevo México en este caso, sino en el mundo, gracias en parte a las redes sociales y también a alguno de los argumentos es que pues no están maduramente políticos para poder emitir su opinión y mucho menos un voto. Quisiera también escuchar tu comentario sobre esto.
Bueno, pues aunque piensan así, mira, la ley todavía dice que ellos son culpables y son también responsables por cumplir con todo lo que está pasando, o sea, todo de lo que se tiene que ver con la ley criminal, ¿verdad? Y eso es de más alta, yo creo, lo que puede suceder está está más alto, o sea, está más alto riesgo eso que ir a votar, o sea, políticamente pueden que no te reconocen muy bien lo que significa cada candidato, ¿verdad? Pero también como a nuestra raza, mira, yo nací aquí en los Estados Unidos, pero mis padres son de México. Y pues, en pocas palabras, no hay mucha gente que entienda ahorita mismo que son ya adultos, que ya tienen 40, 50, 80 años, que no ni les entienda, pero todavía tienen el derecho de votar. Y no creo yo que en querer a hacerle, o sea, que no entiendo por qué sería tan... tan entrado como, o sea, no sé por qué teniendo, no sé cómo es lo que, no me puedo explicar bien, ¿verdad? Pero no entiendo por qué si una persona de que está tan joven, ¿verdad?
Sí.
Aunque no entienda mucho de política, también hay otras personas que no entienden nada de política, pero tienen el mismo derecho. Eso es lo que no entiendo y pienso yo que, pues deben de tener el mismo derecho. Al cabo, yeah. Pues, por la mayoría, sin esas pláticas y sin las discusiones juntos, uno nomás es capaz hasta un cierto punto. Ya después, teniendo esas conversaciones, teniendo esa plática con la comunidad, es cuando uno va creciendo más en la orina política.
Y dándoles pues esa oportunidad de ser parte de esta democracia, de ejercer el voto, la gente se involucra más, aprende más, opina más. Muchas gracias, David Reza, por haber estado aquí en este programa de Línea Abierta. David Reza es miembro de OLE en Nuevo México y nos acompañó desde Las Lunas. Gracias, David. ¿Quieres agregar algo más para concluir?
No, además le quiero mandar saludos a mis papás y a mis hermanos y los amo mucho.
Gracias, David. Bueno, ahí está tu saludo y gracias por habernos acompañado. Nosotros vamos a hacer una pausa aquí en esta edición de Línea Abierta y vamos a regresar con otro tema también en Nuevo México.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. O envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Continuamos en nuestra edición de Línea Abierta y siguiendo Nuevo México, al parecer miles de familias del norte del estado están utilizando lo que conocemos como los bancos de alimentos, bancos de comida, y son muchas las historias de familias que nos cuentan que primero tienen que pagar la renta, tienen que pagar los recibos de luz, de electricidad, de gas, luego ponerle gasolina a lo mejor a su auto para poder ir a trabajar y lo que les queda lo destinan a la comida, algo tan esencial y tan básico. Los datos nos dicen que alrededor de 70 mil niñas y niños del estado de Nuevo México no tienen el mismo acceso a las comidas mientras están en la escuela, y uno de cada cinco niños se está enfrentando lo que conocemos como la inseguridad alimentaria. Hay una iniciativa respaldada por la gobernadora Lujan Grisham y anunciada como la iniciativa Kids Kitchens, que está considerando la legislatura de Nuevo México y que podría traer un alivio enorme al proporcionar comidas gratuitas y no solamente eso, saludables para las y los estudiantes de las escuelas públicas del estado. Vamos a hablar de este asunto con nuestra invitada. Nos acompaña la doctora Paola Peacock Villada. Ella es editora adjunta y está en el Departamento de Educación Pública de Nuevo México. Nos acompaña desde Santa Fe. Bienvenida, doctora Paola. ¿Qué tal?
Muchísimas gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Qué gusto estar con ustedes.
Gracias, doctora Paola. Doctora, para entender lo grande e importante de esta iniciativa, tomando en cuenta que hablamos de un estado con una de las tasas más altas de hambre infantil en el país, según Voices of Children, for Children, esta organización no lucrativa ahí en Albuquerque, denos una idea de la situación que por un lado están enfrentando las mamás, los papás, que a veces se saltan una comida para que sus pequeños puedan comer, y por otro lado, lo que padecen las niñas y los niños en un estado, como dije, con una de las tasas más altas de hambre infantil en el país.
Sí, gracias. O sea, pensemos que en nuestros países en Latinoamérica, pues hemos visto casos muy graves. Pero imagínense por un momento una familia aquí en Nuevo México que por poco, por los ingresos de los padres, por poco no califican para asistencia federal para la comida para sus hijos. Tenemos aquí, como usted mencionó, 80% de nuestros jóvenes que van a la escuela. Para ellos, comida que se provee en las escuelas es casi la mitad de las calorías que ellos van a comer. Y lo que estamos viendo es que como 20%, uno en cada cinco niños, todavía tiene acceso limitado a comidas saludables, y piensa en una familia. Imagínese una mamá que trabaja en un hospital y trabaja de noche limpiando. El papá trabaja en construcción y quizás todavía no está registrado con un sindicato y se lastima la espalda, no puede trabajar. Para una familia de cuatro personas con dos hijos en las escuelas públicas, una familia que no califica para asistencia federal gasta $1,000 al año en los almuerzos de los almuerzos escolares.
Y además de lo que significa en términos económicos para las familias esta necesidad, sí. Doctora Paola, están las consecuencias que trae el que los estudiantes pasen hambre. ¿Puede contarnos?
Sí, claro que sí. Pues el hambre, como sabemos, es uno de los retos más grandes al aprendizaje, al desarrollo y a lo que es de veras el derecho de un joven, de un niño, para tener seguridad y una vida de éxito. En mi familia, usted quizás piense lo mismo, o quizás los que nos están escuchando en Nuevo México y en el país piensen que, pues, en mi familia los niños y los ancianos son sagrados, son de lo más precioso del mundo.
Sí.
Imagínese, por ejemplo, yo tenía un estudiante joven, como de 8 años, que me llegaba en las tardes a nuestro aprendizaje después de la escuela de arte y de activación comunitaria. Y el jovencito de repente se me ponía como de mal humor y me gritaba y como que tenía un comportamiento un poco violento, un poco grave conmigo. Pues ese joven, yo sé que es un joven bueno, es un joven lindo, es un niño que tiene potencial para contribuir a nuestra comunidad. Y este chico, yo trabajé muchos años con él, pues este niño no tenía comida a veces en las casas. Y sabemos que afecta el comportamiento de los jóvenes, afecta su desarrollo, y más allá, la comida que sí están comiendo quizá no sea tan saludable como lo necesario. Entonces también hemos visto en nuestras comunidades un aumento de obesidad, de diabetes, de otras enfermedades médicas que pues interfieren con el desarrollo de los jóvenes en nuestra comunidad.
Son muchos los factores o los elementos que se derivan de esto que padecen muchas familias al no tener este acceso, y precisamente para hacerle frente a esta situación es que surge esta iniciativa que se anunció como Kids Kitchen. Cuéntenos en qué consiste, doctora Paula, denos todos los detalles.
Sí, gracias. Pues comienzo con la imagen otra vez de, pues, para mí, visitando México cada año con mi familia, tuvimos el lujo de tener papeles para poder ir y venir. Uh-huh. Y con mi bisabuela, le decíamos Trololo, a mi bisabuela Enedina, que es indígena de México, ella me enseñó a cocinar. Yo me acuerdo sus manos en la masa, o jamás en mi vida habíamos comprado una salsa de espagueti. Ella me enseñó a moler los jitomates. Yo me acuerdo del olor del ajo. Y mi marido ahora siembra ajo en el terreno aquí en Albuquerque, en Nuevo México, de sus padres. Entonces, esto, lo que estamos hablando de esta ley que está proponiendo la gobernadora Lujan Grisham, es nada más una de las inversiones que ella está haciendo en los jóvenes, del futuro de nuestros jóvenes en Nuevo México. Y lo que quiero describir para los que nos están escuchando es que la ley, por ejemplo, pone un requisito de las escuelas públicas para proveer almuerzo y desayuno gratis a todos los estudiantes. Más allá, tiene que ser comida saludable, tiene que ser comida que está hecha casi a manera casera, que los jóvenes puedan oler cómo huele el pan cuando está saliendo del horno. Y partes de este programa que se está proponiendo, que se está revisando ahorita en la sesión legislativa de Nuevo México, es la más comprensiva que hemos visto en los Estados Unidos. Solo hay 5 estados que tienen una ley para comidas gratis en las escuelas para todos los niños, y esas son Massachusetts, donde viven mis papás, Maine, donde vive mi hermanita Alejandra, Vermont, Colorado y California. Nuevo México está de líder, ¿no? Estamos con esos 5 estados como el sexto, pero somos el único estado que requiere que las comidas gratis en las escuelas también sean saludables, nutritivas, hechas de manera casera, y que sean también, que los recursos, o sea, los ingredientes sean locales, y que también estemos pensando en de no gastar comida. ¿Cuáles son los programas dentro de las escuelas donde podrían donar o podrían reusar ingredientes para que no se desperdicie comida? Como hemos visto, es también el desperdicio de comida es algo muy muy pesado en nuestras comunidades. Uh-huh. Y esta inversión, esta ley que estamos proponiendo, y el programa, es nada más una parte de una inversión estatal. Uh-huh. Para promover la comida y la agricultura aquí en el estado de Nuevo México también.
Así es, eso es importante también porque están queriendo que se asocien con los agricultores, con productores locales, ¿verdad?, en Nuevo México, porque además el dinero ahí se quedaría en el estado, doctora Paola. Además hay algo que no sé si es parte también de este, según entiendo que sí, y que me parece también fundamental, además de que sea gratis, que sea saludable y nutritivo el almuerzo, sino que va a requerir que los chiquitos, los niños y las niñas no se sienten y coman así rapidísimo, sino que tomen su tiempo que tengan un cierto tiempo estimado sentaditas y sentaditos tomando su almuerzo, y de esa manera tampoco dejan ahí la comida y no se desperdicia, pero además hacen una, pues lo digieren como debe de ser, ¿no? No sé si quiere ampliar sobre esto, doctora.
Claro que sí, muchísimas gracias. Sí, el requisito que estamos proponiendo son mínimo 20 minutos de estar sentaditos para almorzar. Por el momento, en las escuelas públicas, pues, tienen presión de mover a los estudiantes rapidito. Y mi hijo Francisco, de 9 años, me dice, y es cierto, que tiene 15 minutos para comer. Entonces, imagínese, lo que queremos hacer es un requisito de mínimo 20 minutos que estén sentados. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nuestras culturas indígenas y latinas, y Nuevo México es un país mayoría hispano y mayoría indígena, y no nada más en nuestro país, pero sabemos como para conexiones, desarrollo social, para desarrollo cultural, pues es importante estar juntos, convivir. Entonces no nada más es el sentarse, comer tranquilo, digerir, que es saludable, lo sabemos, también es un momento para convivir con otros. Y lo que vemos mucho en los Estados Unidos, la cuestión de racismo, de violencia, pues es también un momento que, digamos, donde los jóvenes pueden aprender entre ellos a mediar casos, a discutir cosas y para convivir. No sé si uno se acuerda su mesa en su casa cuando cenamos con nuestras familias. Pues ahí, cuando los adultos hablan, yo siempre me sentaba con mis papás y mis hermanas diario. Y lo que discutíamos en mi casa era la ciencia, porque mi papá es científico. Y yo no me di cuenta que eso era súper especial. Y lo que hablamos como plática en familia es cómo enseñamos a los jóvenes también de temas políticos, de temas de salud, de temas de las noticias. Pues los jóvenes tendrían una oportunidad en sus escuelitas y sus escuelas hasta la secundaria, donde pueden discutir cosas que están aprendiendo, ideas, conceptos, aparte de convivir y aparte, como usted dijo, de digerir y ser saludables y tranquilos. Claro que
sí.
Eso
es. Pero sí, claro, la parte de la convivencia, la sobremesa y las pláticas, por supuesto que eso también es importantísimo. La doctora Paola Peacock Villada nos acompaña, ella es editora adjunta en el Departamento de Educación Pública de Nuevo México, comentándonos sobre esta iniciativa que traería alimentos, almuerzos saludables, gratuitos en las escuelas públicas de Nuevo México. Hacemos una pausa y regresamos con más de este tema. Continuamos en esta edición de Línea Abierta y estamos comentando aquí con la doctora Paola Peacock Villada desde el Departamento de Educación Pública de Nuevo México sobre esta iniciativa, este proyecto de requerir 20 minutos para que las pequeñas, los pequeños tomen su almuerzo gratuito, saludable, trabajando con productores de alimentos locales en Nuevo México. Vamos a tomar, doctora Paola, si me permite, a una llamada que tenemos, la señora Vicky nos está llamando de California. Gracias por llamar, Vicky. Adelante con su comentario.
¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Un tema muy, muy, muy importante. Y felicidades a todos los que están preocupados por la alimentación de nuestros niños aquí en Estados Unidos. Yo he estado trabajando, observando. He tenido la oportunidad de trabajar en cafeterías de las escuelas. Y yo me di cuenta que el gobierno está haciendo todo lo que tiene que hacer. El sector salud está haciendo todo lo que tiene que hacer para que nuestros hijos se nutran, coman bien. pero los que no estamos haciendo las cosas bien o tenemos que hacer son los padres. Estoy trabajando para estoy trabajando para desmitificar, o sea, que la comida de las escuelas se ha hecho un mito. Dicen, la comida de la escuela es refrigerada, tiene muchos conservadores, todos los niños traen la misma historia cuando se bajan a su escuela. Y resulta que en la escuela donde yo trabajo, trabajaba hasta hace unos días, hacen pozole, menudo, albóndigas, pizza, taquitos dorados, todo ese menú delicioso, nutritivo, balanceado, perfectamente balanceado. Hasta niños diabéticos comen ese menú. Hay enfermeras que reciben un niño diabético, ven el menú, todo perfectamente, se lo mandan a la enfermería, a los padres, lo que el niño come. O sea, la comida en California de los jóvenes, de los niños, está perfectamente balanceada. Pero toda esa comida, el 80% de esa comida va a la basura. Va a la basura porque no se ha logrado hacer conciencia. No sabemos ni los padres ni los hijos identificar una comida balanceada, nutritiva. Entonces, tenemos que trabajar también en hacerles conciencia para que ese objetivo por el que tanto está trabajando la especialista que está ahí con usted se lleve a cabo. Aquí en California eso está pasando. Entonces, esa comida se va a la basura y es una pena. Y todos los días dices, oh, no puede ser, frutas frescas, todo perfectamente, el menú increíble. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no se lo comen? Le digo a un niño, ¿por qué no te lo comiste? Es que es congelado. Y le digo, ¿en tu casa no tiene congelador tu mamá? Sí, sí tiene. ¿Y qué pone ahí? Comida. Ah, ok. Pues resulta que la comida de la que traen a las escuelas, a las cafeterías, es comida más fresca todavía que la que venden en el mercado. Porque es una compañía especializada en surtirle estrictamente a las escuelas los alimentos. O sea, bien. Es una cadena impresionante, hermosa, lo que es la alimentación para los jóvenes en California. Espero que en el estado de Nuevo México se pueda lograr también.
Le agradezco mucho, Vicky. Le agradecemos mucho, Vicky, que nos haga esa llamada, este comentario que es importantísimo, porque justamente ahora pues vamos a comentar, Vicky, con nuestra invitada, la doctora Paola Peacock Villada de Nuevo México, cómo se va a hacer eso precisamente que nos está comentando Vicky. ¿Quién se va a encargar, doctora Paola, de hacer que se cumpla, que se monitoree, que se verifique que efectivamente los almuerzos sean saludables? Aquí Vicky nos dice que en su experiencia en la escuela donde ella estaba trabajando, pues hay enfermeras. Hay una manera de balancear y realmente hacer que las comidas sean saludables, Paola, doctora Paola.
Sí, muchísimas gracias. Es un punto muy importante. Y lo que es importante de esta legislativa que está dentro de la administración de nuestra gobernadora Michelle Lujan Grisham. Michelle Lujan Grisham es la primera gobernadora latina en el Partido Democrático. Y lo que ella está haciendo con su liderazgo es tratando de ser un modelo, de elevarnos como un modelo. Entonces, dos puntos son, uno, que ella siempre está pensando en un sistema, en cambios sistémicos. Entonces, esta inversión sobre las comidas universales gratis para los niños escolares es parte de una iniciativa más grande, lo que habíamos comentado ya, de 75 millones la inversión más, el aumento de inversión más grande en comida y agricultura. Uh-huh. Y eso es muy importante en Nuevo México, porque como le había comentado, somos un estado indígena, somos un estado donde tenemos terreno, donde tenemos agricultura. Agricultura, bueno, quizás de un nivel más pequeño que California, pero de una importancia grande en sí. Entonces, esta iniciativa está relacionada con la inversión más grande agricultura. Este es un punto. El segundo punto es que estamos pensando en el futuro. Estamos pensando en lo que comentó nuestra amiga que llamó, es que los jóvenes están teniendo acceso a comidas saludables en las escuelas. Esos jóvenes son nuestro futuro. Son los que van a hacer las leyes del futuro. O sea que, por un lado, estamos por lo menos tratando de cambiar y exponerlos y nutrirlos de una manera que de veras es sostenible y saludable. Uh-huh. Lo que usted me preguntó es cómo se va a hacer. Entonces, lo que estamos, la inversión y la ley que se está considerando en Nuevo México ahorita, lo que es particular de esta ley es que hay una inversión para las para que las comidas saludables sean gratis. También hay una inversión para que la comida sea creada, sembrada aquí localmente en Nuevo México, creando, como había dicho, esa la agricultura aquí Nuevo Mexicana. También hay una inversión para la capacidad, aumentar la capacidad de las cocinas, de las, o sea, la infraestructura de las escuelas y las cocinas para mejorarlas. Y finalmente, lo que creo que es un punto relevante para el punto, para lo que dijo nuestra nuestra colega que llamó, es que estamos pensando en, se propone invertir $400,000 en lo que es el desarrollo de la gente que va a trabajar, lo que es entrenar, educar a los trabajadores y desarrollar de veras una, pues una línea, digamos, de talento, ¿no? Gente que pueda trabajar y proveer esta comida. Entonces, esos son cuatro puntos de infraestructura que son necesarios entender, porque decimos, pues, ¿cómo se va a hacer esto? Se va a hacer con entrenamiento, con capital para mejorar las cocinas y inversión para que los ingredientes sean sembrados en los Estados Unidos y otra inversión para que no caigamos en deuda, para que esté para que estén cubridas las comidas gratis.
Para que se cubran. Ah, ya que estamos hablando de la manera en que se va a cubrir todo esto, doctora Paola, entiendo que este proyecto de ley va a combinar diferentes fuentes de financiar, ¿no? De financiamiento. Fondos federales que brindan estas comidas gratuitas a estudiantes y escuelas que ya califican, los fondos estatales. Explíquenos este asunto, por favor.
Sí, claro que sí. Pues lo que tenemos en Nuevo México y en varios estados son que las familias califican para asistencia federal. Entonces, esta inversión adicional del estado son fondos estatales que podrían complementar y que podrían como asegurar que todos los niños tengan comida saludable y gratis. Y por el momento la ley no se ha pasado. Entonces, les suplicamos a los nuevo mexicanos que llamen a sus representantes porque todavía hay la oportunidad de que su voz sea escuchada, que pongamos presión y que digamos, esto lo exigimos para nuestras familias. También les suplico que en otros estados, como había comentado yo antes, somos nada más el sexto estado que tiene una ley comprensiva como esta, para comidas saludables, gratuitas, y donde nos preocupamos por de dónde viene la comida, cómo está preparada, comida fresca y que no se vaya a desperdiciar. Lo que suplicamos es que la gente que nos está escuchando, yo quisiera que los padres sepan de esto y que pidan en sus escuelas, en sus distritos, en sus ciudades, que se haga lo mismo. Y estos fondos son una inversión histórica para nuestros jóvenes. Y de veras pensamos que hay la oportunidad que los jóvenes crezcan y tengan una potencia que se realice para nuestras comunidades y para nuestro estado, Nuevo México. Y ojalá que se expanda a otros estados.
Ese es el deseo de la gobernadora. Muchas gracias, doctora Paola, por haber estado aquí. Ya nada más para cerrar, hay algo que también es interesante y entiendo que hay una deuda acumulada de las escuelas por las comidas no pagadas. El informe de las escuelas públicas de Santa Fe dice que actualmente se deben más de $16,000 en concepto de almuerzo y es una deuda, doctora Paola, que solamente de 9 de los 28 sitios escolares del distrito, aquellos que aún no califican para estas comidas gratuitas financiadas por el estado o el gobierno federal, debido a las altas tasas de estudiantes de bajos ingresos. ¿Cómo este proyecto ayudaría a esta deuda?
Sí, muy buena pregunta. Muchísimas gracias. Pues, por empezar, nos metimos en esa deuda porque se había pasado una ley muy progresiva que era para no discriminar a los jóvenes. No sé si usted ha visto o en películas o en las escuelas de veras, en la vida real, donde los niños pobres que califican para la asistencia federal se tienen que ir por un lado en una cola separada para esperar su comida gratis y los niños que tienen dinero pasan por la otra línea con su dinero en su bolsillo para pagar. Lo que quería hacer esa ley anterior era disminuir la discriminación dentro de las escuelas. Como le había comentado, 80% de nuestros estudiantes en Nuevo México, esta nueva ley, las comidas que reciben en las escuelas sería casi la mitad de las calorías que los jóvenes consumen. Entonces, lo que le faltaba a esa ley anterior era el dinero para lo que la regla que ponía era que las escuelas tenían que dar un alimento al niño aunque no tuviera dinero el niño, que por un lado ético, por un lado de responsabilidad y de derecho está muy bien. Uh-huh. Pero la parte financiera de la ley no estaba totalmente a punto y desarrollada. La nueva ley que estamos proponiendo y que estamos considerando ahorita, que ha presentado la gobernadora Lujan Grisham, sí se encarga de ese dinero. Entonces, lo que tendríamos bajo esta nueva ley de comidas universales gratis son $30 millones para cubrir el dinero que se necesita para proveer las comidas. Eso. Entonces, esta nueva ley no tendría el mismo problema de endeudarnos por darle de comer a un niño.
Excelente. Pues son muchos los puntos a favor de este proyecto de ley, así que estaremos muy al pendientes, doctora Paola Pico Villada, sobre el futuro de esta para platicar, seguir con la plática más adelante. Le agradecemos mucho haber estado con nosotros, doctora Paola Pico Villada, editora adjunta en el Departamento de Educación Pública de Nuevo México. Se unió al programa desde Santa Fe, en el estado de Nuevo México. Gracias, doctora Paola. Que siga usted teniendo un buen día.
Muchísimas gracias, buenas tardes y saludos a mis hijos, Diego, Francisco y Alejandro. Mis padres y mis hermanas. Muchísimas gracias, fue un honor gracias estar con ustedes.
Gracias, doctora Paola. Nosotros hacemos la última pausa en esta edición y regresamos con otro tema.
¿Se perdió usted algún programa de Línea Abierta o algún reportaje de la edición semanaria? ¿O desea saber más sobre el tema? Búsquenos en la red social de Facebook. Estamos a su disposición en facebook.com/radiobilingüe. Allí encontrará programas, artículos y comentarios. No deje de sumarse y participar con sus comentarios.
Continuamos en esta edición de Línea Abierta y nos vamos al otro tema que también tiene que ver con el problema del hambre, de la falta de comida. Resulta que las y los latinos que viven en comunidades rurales en nuestro país corren un muy alto riesgo de inseguridad alimentaria por las barreras para poder acceder, llegar a los alimentos saludables y no solo el dinero, también por la ubicación geográfica, la limitación de los recursos. Y a esto le sumamos que, como usted lo sabe bien, pues la pandemia trajo desempleo, pérdida de salarios y dejó a mucha gente y a gran parte de nuestra comunidad más vulnerable, especialmente a mucha gente indocumentada. Esto y más se detalla en el informe llamado No hay suficiente comida en la mesa, una mirada a la inseguridad alimentaria entre los latinos que viven en comunidades rurales en el país. Para comentar los hallazgos clave, nos acompaña Alejandra Yep, directora senior de programas de salud en la organización Unidos US desde Washington DC. Bienvenida, Alejandra, ¿qué tal?
Gracias, buenas tardes a todos.
Gracias, Alejandra. Alejandra, pues de acuerdo al informe, díganos, ¿cuál es la situación de inseguridad alimentaria en nuestra comunidad latina en general y sobre todo en las comunidades rurales?
Los latinos que viven en comunidades y latinas que viven en comunidades rurales desafortunadamente presentan tasas más altas de inseguridad alimentaria. ¿Y por qué es esto? A pesar de que la gran mayoría trabajan en las granjas y nos aportan más del 50% de los alimentos, especialmente las frutas y verduras que consumimos en el resto del país, ellas no ganan suficiente y tienen barreras para acceder a alimentos que son más sanos. Por ejemplo, una es que no ganan suficiente, como lo mencioné. Lo otro, que viven o podrían vivir lejos del supermercado más cercano. En la gran mayoría de los casos también vemos que en las comunidades rurales hay todas estas bodeguitas pequeñas, pero también hay lugares, muchos lugares donde venden comida chatarra, y hay una gran barrera para acceder a alimentos saludables o sanos.
Y yo decía, Alejandra, que además a esto, y no sé si lo incluyen también en el informe, es de qué manera el COVID, la pandemia, agravó esta situación del hambre en estas comunidades rurales.
Bueno, muchísimo, ¿no es cierto? COVID impactó al mundo entero, especialmente a las personas que ya presentaban vulnerabilidad. Por ejemplo, que tenían escasos recursos. Mucho de nuestra gente trabaja en hospitalidad o en la industria hotelera, en supermercados, y todo eso se cerró durante la pandemia. Entonces vimos que el índice de inseguridad alimentaria en general entre latinos subió muchísimo. Lo bueno que estamos viendo es que ahora que la gente está volviendo, ya las restricciones se levantaron, ha habido una baja, pero todavía no nos tenemos que olvidar de que la gente que gana poco experimenta inseguridad alimentaria. Algunos de los hallazgos que encontramos en el reporte, por ejemplo, se les preguntó, en los últimos 12 meses se preocupan que se preocupaban que se le iba a acabar la comida. Y un 62% de las personas estuvo de acuerdo con la frase: en general la comida que compramos no alcanza y no teníamos dinero para comprar más. Uh-huh. Esto es muy triste. Estados Unidos es uno de los países más ricos del mundo, sin mencionar que se botan a muchos alimentos día a día. Sin embargo, tenemos un porcentaje muy importante de la población hispana, especialmente aquellos en zonas rurales, que tiene esta inseguridad alimentaria.
Ahora, Alejandra, ¿cuáles son las recomendaciones políticas en este informe para abordar esta inseguridad alimentaria en esta comunidad, en comunidades rurales? ¿Y qué tan alineadas están con la estrategia de la Casa Blanca sobre el hambre, la nutrición y la salud?
Es una excelente pregunta. Existen oportunidades para abordar este tema, la inseguridad alimentaria, a nivel de individuo, de comunidad, de políticas públicas y de programas. Donde yo trabajo, Unidos US, que es la organización más grande de defensa de derechos unidos de derechos civiles en los Estados Unidos, nuestros programas son diseñados para reducir la inseguridad alimentaria, algunos de nuestros programas. Y también tenemos todo un equipo de que trabaja en abogacía, en políticas públicas, que abogan para un mayor acceso a alimentos sanos, no solamente alimentos, sino que alimentos sanos. Estamos muy alineadas con la estrategia que actualmente tiene la Casa Blanca para reducir la inseguridad alimentaria. Algunas de las recomendaciones a nivel de políticas públicas son: tenemos que mejorar la seguridad alimentaria y dar mayor acceso a los alimentos para todos los latinos. Esa es una de las recomendaciones clave. Lo otro que es muy importante, una manera de reducir la inseguridad alimentaria, es aumentar el acceso y la inscripción e información en programas federales de asistencia nutricional, por ejemplo, SNAP, por ejemplo, WIC, que durante la pandemia se implementó el PBT, que muchas de nuestras familias pudieron acceder. Así que esa es una parte muy importante de cambios en políticas públicas a aumentar el acceso a los programas de asistencia federales nutricionales. ¿Y cómo se hace eso? Bajando algunas de las barreras para nuestra comunidad. Por ejemplo, solamente los ciudadanos americanos pueden aplicar a estos programas federales de nutrición. Muchas de nuestras familias tienen hijos nacidos acá en Estados Unidos, y aunque el papá o la mamá no puedan aplicar al programa, los niños sí califican porque son ciudadanos americanos. Otra recomendación es mejorar el acceso a los alimentos, y una parte importante de esto, abordar o atacar los obstáculos que presentan las familias latinas viviendo en comunidades rurales. Por ejemplo, en algunas zonas vemos que la gente tiene que manejar largas distancias para llegar a un supermercado donde tengan una mayor surtido de alimento. Eso es a nivel de políticas públicas. Programas, a nivel de programas, que es el área que yo trabajo, tenemos que fortalecer la educación nutricional, considerando y respetando el contexto en que viven latinos o latinas en comunidades rurales. ¿Y qué significa esto? Significa esto que una gran mayoría de nuestra población es de México, pero también vienen de otros países. Cuando diseñamos programas, tenemos que estar muy conscientes de que es importante hacer ese testeo y pretesteo para asegurarnos que los mensajes que se están entregando a través de nuestros materiales educativos realmente llegan a la comunidad.
Eso. Pues se nos termina el tiempo. Alejandra Yepe, directora senior de programas de salud en la Organización Unidos US desde Washington DC. Gracias por darnos estos informes o esta información en general de lo que este informe significa para las comunidades latinas viviendo en comunidades rurales y lo que debería o las recomendaciones políticas y para programas para ayudar a esta solución de la inseguridad alimentaria. Muchas gracias, Alejandra. Seguramente seguiremos con esta plática en un programa venidero. Gracias.
Perfecto, gracias a usted. Adiós.
Y gracias también a ustedes que nos escucharon en esta edición de Línea Abierta. Así terminamos esta edición. Yo soy Chelis López. Cuídese mucho y que la siga pasando bien. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.